¿Alguna vez te has preguntado cómo es una sesión de grabación de voces con Shakira o Nati Peluso? ¿Te has preguntado qué cadena de grabación de voces utilizan, microfonía, previo, etcétera? ¿Cómo el ingeniero de grabación estructura su sesión en su DAO para poder trabajar de la forma más rápida y cómoda para el artista? Y sobre todo, ¿cuáles son los aspectos claves como ingeniero de grabación a tener en cuenta tanto a nivel técnico, pero sobre todo a nivel humano, para tener sesiones de grabación exitosas? En el episodio de Notas de Audio de esta semana, mi invitado es Dani Val, un ingeniero de grabación, mezcla y productor con dos nominaciones a los Latin Grammys y quien nos ayudará a responder estas preguntas.
O sea, el fallo número uno, yo te diría que es más pasarte de la raya, ponerte en el rol que no te toca. Si te llaman quien sea para ir a un estudio, para estar de ingeniero, y tú vas al estudio, está el artista, estás tú de ingeniero, está un productor al lado, el que toma las decisiones a nivel de producción, a nivel de qué toma es mejor, a nivel de cómo se tiene que cantar, no vas a ser tú, va a ser el productor.
Bienvenidos a Notas de Audio, en donde cada episodio entrevisto a profesionales de la industria del audio y la música con el fin de acercarte a sus conocimientos y experiencias. Si eres músico, productor o ingeniero y quieres aprender de los mejores, estás en el lugar correcto. Hola a todos y a todas, bienvenidos a otro episodio de Notas de Audio. Mi nombre es Andrés Giraldo y yo soy vuestro anfitrión. En el episodio de esta semana tengo conmigo a Dani Val, un ingeniero de grabación, mezcla y productor con créditos como Shakira, Nati Peluso, Rauw Alejandro, Bizarrap, Tiny o Skrillex. Con tan solo 19 años, Dani entra de prácticas en el estudio Medusa, un estudio ubicado en la ciudad de Barcelona y de mayor relevancia a nivel español. Solo 4 años más tarde, Dani acaba convirtiéndose en uno de los ingenieros de cabecera del estudio, donde ha llevado a cabo una innumerable cantidad de sesiones de grabación con artistas de todo tipo. En este episodio, Dani nos cuenta su historia de cómo comenzó en el mundo del audio y la producción musical, y nos explica cómo con tan solo 27 años ha conseguido llegar a trabajar con artistas de primer nivel como los que he mencionado anteriormente. La especialidad de Dani y donde se centra la gran mayoría de sus créditos al momento es como ingeniero de grabación de voces para artistas de pop y urban. En este episodio, Dani nos cuenta cómo son esas sesiones de grabación, cómo las lleva a nivel humano y cómo las estructura a nivel técnico para que sean lo más fluidas y cómodas posibles para el artista, a la vez que consiga resultados técnicos profesionales. Este episodio está lleno de consejos y trucos tanto a nivel técnico como humano por parte de Dani que son de suma relevancia si te interesa grabar voces como lo hacen los pros. Así que, sin más que decir, os dejo con el episodio del día de hoy. Dani Val, bienvenido a Notas de Audio. Gracias por estar conmigo aquí hoy. ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias. Pues muy contento de estar aquí contigo.
Tremendo. Me gustaría comenzar el episodio preguntándote sobre tus inicios. ¿Cómo comenzaste en el mundo de la ingeniería de audio y producción musical?
Bueno, realmente antes de la ingeniería y la producción y eso, yo empecé más como músico. O sea, desde pequeñito, con 3-4 años, mis padres me apuntaron a clases de piano, clases de solfeo, clases de música y en la escuela de música de mi pueblo. Y nada, pues me estuve ahí unos años aprendiendo piano, aprendiendo solfeo, un poquito toda la teoría de música clásica, ¿no? Entre comillas. Y luego con los años, ya un poquito adolescente, a los 12, 13, 14 años, como que empecé a escuchar bastante música electrónica. Me gustaba mucho la electrónica, que ponían por la radio, festivales y eso. Y me dio como ahí la curiosidad de eso, de ver cómo estaba hecha esa música, que obviamente no tenía nada que ver con la clásica y con Beethoven, con Schubert, con todo lo que tocaba yo en el piano.
Claro.
Y entonces sí que recuerdo ahí que me estuve como un tiempo escuchando mucha electrónica, pero ya te digo, de chavalito, de 13 años, y escuchaba y me fijaba mucho en los tipos de sonidos que utilizaban, los tipos de melodías, cómo estructuraban las canciones, que son cosas como muy sencillas, más simples comparadas con la música clásica, obviamente, pero que si te metes en el mundillo también tienen su miga, ¿no? Entonces, a partir de ahí sí que fue rollo, vale, estoy empezando a entender cómo funciona este estilo musical, que me flipa a mí, ahora lo quiero hacer yo también. Entonces sí que recuerdo un día volviendo a casa, que abrí como un mini portátil que tenía en casa, tal, abro el Google, descargar programa para hacer música electrónica. Y me saltó ahí la primera opción, el Fruity Loops, el FL Studio.
¿Cómo no?
Obviamente. Ya está, descargar. Y eso, era mini Dani con 13, 14 años, haciendo las primeras canciones electrónicas y tal. Que ojalá conservara eso todavía para escucharlo, porque
sería divertido, ¿no?
Sería bastante gracioso.
Sí.
Y nada, ahí empecé ya como a interesarme por la producción, a todo muy autodidacta, buscando por YouTube vídeos, tutoriales, por webs un poquito, aprendiendo todo por mi cuenta. Y luego ya coincidió a los 16, 17, 18, cuando ya acabé también el bachillerato, me tocaba estudiar una carrera. Pues siempre he sido como, o sea, tenía muy claro de toda la vida, también porque me lo he inculcado así como un poco más tradicional, entre comillas, de estudias, la ESO, el bachillerato, una carrera y luego ya a buscar trabajo. Y claro, pues si me gusta la música, me está empezando, bueno, llevo unos añitos ya que me está gustando producir y eso, pues estudié un grado de producción, de sonología que se llama, que eran 4 añitos justo para eso, para sentar un poquito las bases de todo lo que había ido aprendiendo un poquito por mi cuenta, porque realmente no tenía mucha idea. O sea, a nivel práctico sí, pero lo que te digo, los fundamentos teóricos de cómo funciona un compresor, de qué, yo qué sé, de qué es la Q de una ecualización, no tenía ni idea. Ahí donde estudiaba yo también había un estudio de grabación, así medio chiquitito y tal, pero que estaba muy bien. Y al estudiar ahí también me sirvió para juntarme con muchos músicos, porque yo hasta entonces como que todo lo hacía por mi cuenta, yo en mi casa, en mi habitación, solo con mi portátil y ya está.
Claro, estabas aislado más de la parte de ingeniería de grabación y producción total, con total. Bandas y con músicos, ¿no?
Eso es, era simplemente producción electrónica y yo en mi casa. Entonces ahí, al juntarme también con más músicos, pues también, hostia, pues mira, estoy haciendo este tema electrónico, pero igual tú, que somos muy colegas ahora, que eres guitarrista, vamos a probar de grabar unas guitarras. Y ahí como que me fui metiendo también en el tema de los estudios, de la ingeniería, de la grabación y todo esto. Mezcla también algo, claro, es que mezcla entre comillas, algo había hecho yo por mi cuenta en mi casa, obviamente, claro. Porque me autoproducía, automezclaba mis propios temas, pero obviamente no era nada, nada serio ni profesional.
¿Cuántos años tienes ahora?
Ahora tengo 27.
27. Realmente, bueno, es lo que comentamos antes de comenzar la llamada, que tu carrera ha sido como muy corta y muy rápida, y de los 17 a los 27, llegar a donde has llegado y a tener los créditos que tienes y a tener 2 Grammys latinos es bastante heavy, ¿no? Y creo que es súper súper interesante, y por eso la razón por la que te quería tener aquí en el show. Y cuéntanos un poco, para acotar la historia, cómo pasas de toda esa evolución de música electrónica, de comenzar a trabajar con músicos, de estudiar, a llegar a un estudio como Medusa, donde estás ahora mismo.
Bueno, simplemente apuntar que has dicho ahora lo de los 2 Grammys. Son 2 Grammys perdidos, o sea, son 2 nominaciones que no, nadie se crea que no son ganados. Pues ahora que estoy ya más trabajando 100% de esto y tal, claro, tú decías de los 17 a los 27, sí, no, realmente como profesional dedicándome solo a esto, fue un poco menos todavía, desde los 23, te diría. Sí, porque fueron los 4 años de carrera, de los 18 a los 22, y luego ya después, poco antes de hacer el 23, ya empecé aquí en Medusa, en Barcelona, en el estudio, a trabajar. Entonces ha sido aún más rápido de lo que tú decías. Sí que entré aquí en el estudio, ya te digo, trabajando a los 22, 23, había estado todo el año anterior, desde enero, aquí en el mismo estudio, pero de prácticas, que coincidía con el último curso que hice yo de la carrera, con 4.
O sea, entraste de prácticas por medio de la universidad.
Sí. Exacto. Eran los 4 cursos. En 4, para acabar toda la carrera, se tenían que hacer prácticas en algún sitio. Y yo el verano anterior ya estuve buscando cositas, ya tenía algo como medio cerrado, no tenía nada que ver con los estudios, porque yo realmente, o sea, quería hacer prácticas en un estudio, pero por algún motivo pensaba que era imposible, que era súper difícil, que no había tantos estudios, que los poquitos estudios que habría ya estarían todos llenos, que no querían a más gente de prácticas,
sí.
Y ni lo intenté. O sea, directamente no llamé a nadie, no escribí a nadie, ni lo intenté. Me busqué otras prácticas del mundo del sonido y tal en otro lado. Y en ese momento, por desgracia, pero realmente visto en perspectiva, por suerte, no salieron adelante. Cuando ya empezó el curso en septiembre, octubre, me dijeron que ese año no iban a coger a nadie de prácticas, y me quedé en plan, hostia, estoy ya a mitad de curso casi, yo quiero acabar ahora este año porque no me apetece seguir alargando esto, tengo que hacer prácticas en algún sitio, me he quedado sin nada, ¿qué coño hago yo ahora? Y hablé con un profe mío, con Ferran, con Angla.
Sí, sí.
En plan, hostia, me ha pasado esto, tío, ¿qué crees que puedo hacer? Y me dice, ¿y por qué no hablas con Medusa? Digo, hombre, no. Dice, ¿por qué no? Digo, hostia, no sé. Yo conocía el estudio, obviamente, pero digo, no creo. Dice, hombre, sí. Vas un día, hablas con Roger, te reúnes con él, que Roger es el ingeniero jefe de aquí del estudio.
Roger Rodés, ¿no?
Roger Rodés, exacto. Te reúnes con él, que es súper buena onda, y ya verás cómo... Que seguro que sí. Y sí, así fue. Me vine un día aquí a hablar con él un poquito, a conocer el estudio y empecé prácticas. Esto fue en enero-febrero del 19. O sea, sí, 4 o 5 añitos.
Sí.
Entonces estuve ese curso, lo que quedaba del curso, hasta junio de prácticas aquí en el estudio, como de asistente. Y cuando acabó el curso, sí que le pedí a Roger a ver si existía la posibilidad de seguir viniendo yo, pero de prácticas de asistente, ¿no?
Por tu cuenta,
ni pedir,
¿no?,
trabajo ni nada, por mi cuenta. Me dijo que sí, que todo perfecto, y seguí viniendo unos mesecitos más. Luego sí que después de verano, claro, con el siguiente curso llegaron otros chicos de prácticas y tal, y claro, como ellos sí que estaban con el contrato de prácticas y eso, como que sentía que los iban solicitando más a ellos que a mí. Como que me sentía un pelín apartado, empecé a dejar de venir un poquito más y eso. Hasta que casualmente también, es que al final la vida son casualidades y es suerte también un poco. Esto fue ya en septiembre, octubre, pues resulta que en noviembre uno de los ingenieros que estaba aquí en el estudio se fue. Y yo hacía 2 meses que había acabado las prácticas, pues recibo llamada de Roger. Oye, Dani, ¿te apetece venir un día aquí? Hablamos a ver si quieres trabajar aquí en el estudio. Estaba yo la mañana siguiente aquí corriendo sin haber dormido, obviamente.
Qué guay, tío. Qué guay.
Aquí en el estudio.
Qué chulo.
Entonces ya sí que empecé aquí a currar, ya no tanto de asistente, sino como ingeniero como tal. Sí, sí.
Qué guay. Y cuéntanos en esas, cuando estabas de prácticas y entraste en Medusa a asistir, ¿cuál era un poco tu rol más concretamente en ese momento con el conocimiento que tenías que todavía estabas aprendiendo?
A ver, realmente mi conocimiento en ese momento, sobre todo a nivel de estudio y de audio, de ingeniería, de micrófonos previos y tal, era justito. O sea, estaba empezando realmente. Entonces, sí, estaba acabando la carrera, pero bueno, a nivel de conocimiento práctico real era poquito. Entonces, básicamente, era estar aquí en el estudio, en la fila de atrás, sentado detrás o un poquito al lado así del ingeniero, a veces cuando veía la oportunidad.
Sí.
Viendo todo lo que él hacía. Y nada, al principio pues abriendo la puerta y haciendo cafés. El chico de los cafés.
Exactamente.
Como todo el mundo que empieza en un estudio.
Sí.
Y luego poquito a poco pues ya me dejaba montar los micros, tirar los cables, recoger cables. Eso sí, al principio me harté. Lo sigo haciendo muchísimo, obviamente, pero al principio casi que aún más.
Eso toda la vida.
Sí, eso no se acabará nunca. Y luego un poquito con el tiempo, cuando ya él también veía que yo iba cogiendo soltura, que aprendía un poquito, tal, pues ya, yo qué sé, hacer el patch, preparar alguna sesión, sesiones de Pro Tools, plantear el setting de algún proyecto que entrara, microfonía y eso. Y luego ya poquito a poco, alguna mini sesión pequeñita, sencillita, pues sí que ya me dejaban como que la llevara yo. Me recuerdo que la primera fue que no era ni de grabación ni nada. Era un tipo que venía a hacer unas masterclass aquí en el estudio. Se traía el su portátil, venían, yo qué sé, como 15, 20 alumnos, 20 chicos. Y fue el primer día que estuve yo solo en el estudio con las llaves. Entré aquí, le abrí a él. Hostia, mira que era sencillo lo que tenía que hacer, pero el miedo que pasé, o sea, los nervios de que no falle nada.
Claro, claro.
Pues dicho y hecho, coge, se conecta el portátil a los altavoces, suena, sí, perfecto. Se conecta el portátil por HDMI a la pantalla grande para que todos los alumnos vieran lo que hacía él, y el HDMI falla.
Bueno, falló el vídeo por lo menos y no el audio, ¿eh?
Exacto, por suerte solo falló el vídeo, que no es mi campo, pero... eso, salí yo corriendo a una tienda a buscar un HDMI, al final lo salvamos, pero sí, sí. Y eso fueron pues las primeras sesiones que hacía yo. Y luego ya poquito a poco, pues ya sí que una grabación de voces, una grabación de una guitarrita, y poco a poco pues más.
Y eso estamos hablando en el 2019-2020, ¿no? Me dijiste, más o menos.
Claro, aquí es cuando estaba de prácticas. Esto era durante el 2019.
No, 2019, vale. ¿Y cuándo entras ya como ingeniero a Medusa?
En diciembre del 19, diciembre, enero del 2020. Sí, igual las primeras sesiones que hago son eso, a principios del 2020, justo antes del COVID.
Estamos hablando que han pasado 4 años en los cuales me imagino que debes haber abarcado mucho más conocimiento y también te deben haber dado mucha más libertad y confianza de sesión, ¿no? En esos 4 años imagino que ya has operado muchas más sesiones con muchos más artistas, pero sobre todo lo que más has hecho según tus créditos es grabación de voces, ¿no?
Eso es, sí, sí. En estos 4 años pues ya he hecho, no diré de todo, pero sí que he hecho muchísimas cosas. Pero sí, como tú dices, lo que más hago realmente aquí en el estudio y en otros estudios que voy yendo más de forma puntual y eso, es eso, sobre todo grabación de voces más pop urbanas, que es un poco como lo más mainstream comercial que se lleva ahora. Y entonces sí, sí, ya te digo, es que mira, ahora mismo que estoy aquí en el estudio, estoy mirando aquí al lado, porque tenemos siempre el micro preparado para voces.
El 251, viene, ¿no?
Ahí está, el 251, el Telefunken,
claro que, sí,
que es una maravilla. Y mira que vienen proyectos y sesiones distintas, pero ese micro lo tengo siempre ahí, siempre, 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 porque sé que aunque sea entre sesión y sesión, siempre habrá alguna cosita de voces, de alguna sesión así mainstream de voces para grabar, es lo que más hago, sí.
Claro, claro. No hay nada mejor que poder entrar y plug and play, ¿no? Que esté todo ya listo y poder grabar al momento. Y entre esas sesiones que has hecho de grabación de voces, ¿hay algunos artistas que quieras destacar? Porque, claro, tu lista de créditos es súper grande, pero me gustaría saber concretamente con cuáles has estado ahí y has podido como operar sesiones para ellos. Nombres que se te vengan así a la cabeza.
Hombre, artistas, pues centenares, por no decirte miles, porque al final cada día de tu vida haciendo esto, aunque sea solo por 4 o 5 añitos, pues ya en un momento ya son 1000 personas. ¿No? Pero así, grandes conocidos que todo el mundo pueda conocer, pues serían Shakira, Nati Peluso, yo qué sé, he hecho también alguna cosita con Bad Gyal, que ahora está petando bastante, con Tini, que es una chica argentina muy, muy potente en el pop. No sé, así grandes he podido trabajar por suerte con unos cuantos, sí, sí, sí.
Y cuéntanos, trabajando con artistas de este nivel, ¿cuáles dirías que son como las aptitudes claves o conocimientos que hay que tener para poder estar a la altura de ese trabajo de grabar voces para ellos o ellas?
A ver, lo fácil y obvio de decirte es el conocimiento técnico, que eso se da por sentadísimo y que lo tienes que tener, pero que tampoco es tan complicado. O sea, al final, grabación de voces dentro de todo el mundo de la grabación es de lo más sencillito que hay. Un micro con un cantante delante, previo, compresor como mucho y ya está, y para el Pro Tools directamente. No es como grabar una guitarra, guitarra es más difícil también, o una batería, por ejemplo, que eso ya sí que es una locura. Pero más que eso, yo te diría la velocidad es súper importante. Al final son sesiones como muy íntimas también, normalmente estás solo tú con el artista o a lo mejor un productor o alguna R, alguien de la discográfica, como mucho, pero no suele haber mucha gente. Y claro, que de golpe el artista quiere grabar algo, se inspira, tiene la rapidez esta para grabar algo ya, ahora, y tú no estás listo, eso es cagada. O sea, la velocidad es súper importante. O sea, tenerlo todo preparado, ser muy previsor, tener pistas preparadas de sobras, que no te diga, hostia, quiero doblar esto. Vale, dame un momento. A ver, voy con el ratón. Create new track. Ok, tac. Ya está, han pasado 30 segundos. La artista ya se ha ido al baño. Yo qué sé, o se ha ido a hacer un café. O sea, no, hay que ser súper rápido. Hay que cuidar mucho también lo que sería la parte más humana, el trato con el artista. Pues ya te digo, la parte técnica está muy bien, se da muy por sentada, pero llega un punto que yo creo que es casi más importante la parte más humana, como digo, incluso de psicólogo y eso, que sepas dónde poner el previo, que si lo pones 2 dedos más arriba o 2 dedos más abajo, pues tampoco va a pasar nada, ¿sabes? Pero que de golpe haya un poco de mal rollo con el artista por lo que sea, o no sé, que la sesión no fluya como tal, eso sí que es lo peor que te puede pasar.
La sentencia de muerte, ¿no?
Total, 100%, sí.
Sí, como dices tú, a nivel técnico es muy sencillo, pero a nivel psicológico es muy complejo, porque aunque es un solo elemento que estás grabando y solo un micrófono, es el elemento más emocional de la música, ¿no? Que es la voz, y si es un cantante o una cantante, y hay algo que ya los saca un poco de su zona de confort y que se rayan, ya ahí lo tienes muy complicado, ¿no? Y sí, es curioso y es guay saber que pasaste de estar nervioso por conectar un mini jack y un HDMI a estar sentado detrás de la mesa de audio y de grabar en Pro Tools a artistas de ese nivel. Creo que es
nervioso también, ¿eh?
Ah, eso seguro y siempre, bueno.
Eso siempre.
Eso siempre, pero ya llegas a un punto de confort y de conocimiento y de confianza en tus habilidades que te permite hacer el trabajo sí. Bien.
Sí, y al final las tablas también, que al final pues los años te van dando un poquito la experiencia ya esa, aunque sean poquitos añitos de momento, pues lo que tú dices, la confianza, saber lo que puedes hacer en cada situación o no, leer un poquito lo que está pasando en el estudio en ese momento. Son las tablas eso, sí, sí.
Sí, mucha comunicación no verbal que es súper importante también pillarla, ¿no? Muchas veces un artista no te dirá algo, o muchas veces sí depende de la personalidad, pero hay muchas cosas que simplemente con ver la cara de la persona ya te da mucha información de lo que está pasando.
Sí, sí, bueno, es lo que decíamos también un poco del psicólogo de antes. Solo viéndole la cara o viendo algo que te está medio queriendo decir, tú ahí tienes que entender todo, todo, todo.
Sí.
Porque además, si te tienen que decir algo, te lo van a decir una vez. Dos, como muchísimo, pero como la vuelvas a liar a la tercera, o a la tercera, por no decirte la segunda, te vas a la calle, o sea, no te vuelven a llamar.
Totalmente. ¿Y de tantas sesiones que has hecho, alguna anécdota o historia que quieras destacar, que se te venga a la cabeza, algo en particular que te haya pasado? Tanto como para bien como para mal, ¿eh?
No. Mira, un poco lo que decíamos ahora, esto de que la voz es como el instrumento más emocional y que la técnica no es tan importante, obviamente sí, sin una buena técnica pues no va a salir nada, pero tampoco es lo más importante, pienso yo. Un día grabando con un artista también muy conocido, que todos conocéis, es más, era el primer día que grababa con ese artista, no lo grabamos aquí en Medusa, era en su estudio, que tenía un estudio él. Obviamente llego un rato largo antes de que aparezca él por el estudio para prepararlo todo, abrirme mi sesión de Pro Tools, escucharme la canción, prepararle el micro, los auriculares, todo, chequeo volúmenes de previo, marcadores de la sesión, me transcribí la letra, se la imprimí, se la puse a él en un Adril, todo, súper perfecto, súper currado. Claro, el primer día que trabajaba con alguien así muy grande y eso,
claro. Pues
estaba cagadísimo. Lo dejó todo perfecto. Ya está. Llega, hola, ¿qué tal? ¿Tal? ¿Todo bien? ¿Sí? Ah. Se queda mirando así el micro, los auriculares y eso, y me dice, ¿y esto qué es? Y digo, ¿qué? Dice, sí, estos auriculares. Digo, los auriculares que tienes tú aquí en el estudio, ¿no? Dice, no, yo esto no lo quiero. Digo, ¿y cómo grabamos entonces? Dice, no, con los monitores, con los altavoces.
Hostia.
Digo, ¿qué? Dice, sí, ya verás tú, dale. Digo, bueno, vale. Le doy al rec, empiezo a subir así un poquito el volumen, lo mínimo para que se escuchara y tal. Me dice, para. Digo, ¿qué pasa? ¿Quieres poner volumen de verdad? Digo, ¿en serio? Claro, puse el volumen fuerte, ahora puedo grabar. Digo, madre de Dios, pero si se está colando todo, esto está al límite del acople. Dice, a ver, ¿cuál es mi trabajo? El de él, el del artista. Digo, dice, mi trabajo es cantar bien, hacer una buena interpretación, ejecutar el tema bien y cantarlo con sentimiento. Yo para hacer esto, que es lo más importante del tema, necesito escucharme bien, escucharme cómodo. Con los auriculares no me gusta, me aprietan, me siento aquí encarcelado. Yo necesito escuchar la música y sentirla en el pecho con los altavoces sonando fuerte. Dice, tu trabajo ya será luego hacer con eso que suene lo mejor posible. Pero lo primero, lo más importante, lo primordial, es que la toma salga buena. Dije, ok, pues tiene un poco de sentido.
Buah, qué duro, ¿eh? Qué duro. Imagino cómo no era un micro de condensador súper sensible a todo.
Por suerte, mira, me extrañó cuando llegué porque el micro que me habían dejado medio preparado era un SM7.
Ah, amigo. Claro.
Y claro, yo cuando lo vi dije, ¿vamos a grabar con esto? O sea, que está muy bien y se han grabado muchas cosas muy grandes y muy conocidas y que suenan muy bien con esto. Pero claro, yo me esperaba encontrar otro tipo de micro. Pero claro, luego entendí por qué estaba claro. Ese micro ahí listo.
O sea, que lo grabaste con los monitores a todo rabo, en la misma sala, y se colaba todo por el micro y para adelante, ¿no?
Eso es.
Qué fuerte.
Eso es, sí, sí.
Qué fuerte.
Y luego, cuando explico esta anécdota alguna vez a algún colega de la industria y tal, me dicen, ay, ¿qué haces luego? ¿Dejas el micro ahí, vuelves a poner la canción, le cambias la fase y tal para cancelarlo? No, porque, o sea, a nivel teórico está muy bien, pero claro, luego tienes el artista que cada toma y media te está cambiando la posición del micro, se mueve él, te cambia todo y no funcionaba. Entonces era grabarlo tal cual y a vivir la vida, a disfrutar y hacer con eso lo que se pueda.
Sí, sí, pero estoy muy de acuerdo contigo que lo más importante es el feeling y no la calidad. Y si el artista como más cómodo se siente es de esa forma, pues es lo que hay y para adelante. Pero yo creo que lo más interesante de la historia es también algo, un factor muy importante que hay que tener como ingeniero o productor, que es la capacidad de adaptarte, ¿no? Porque de todas las cosas que te podrías haber imaginado que podría haber pasado en esa sesión, estoy seguro que esa no te la habías imaginado. Y el hecho de hacer el clic en ese momento y decir, vale, está pasando esto, y te adaptas y tiras para adelante, porque también podrías decirle al artista, no se puede hacer esto, y le podrías comenzar a explicar tu vida. Y claro, eso sería un gran error, ¿no? Depende de con quién trabajes. Y el hecho de poder adaptarte, sí. Y decir, bueno, venga, es como él está más cómodo o como ella está más cómodo, y para adelante, es también yo creo que es una actitud interesante a tener en cuenta.
Eso es, también tengo que decir, a favor mío, que ese fue el primer día, luego hemos estado trabajando varios años más juntos y ahora ya he conseguido que grabe con auriculares.
Hostia, bueno, mira.
Que se sienta cómodo con auriculares, poquito a poquito, cada día un poquito más de rato, tal, y ya tenemos confianza y ya lo podemos hacer sin problema.
Qué
eso.
Guay.
El primer día obviamente no se lo iba a decir, pero ahora ya hemos conseguido grabar con auriculares y la vida es mucho más sencilla.
Sí, bueno. También es cierto que, claro, un artista te dice que no está cómodo con auriculares, pero tampoco nunca sabes cuando ha grabado qué mezcla ha tenido, ¿no? Y si la persona que le ha hecho una mezcla se ha preocupado mucho por esa mezcla, también depende de los auriculares, ¿no? Hay como muchos factores que si desarrollas una relación con el artista, igual eso lo puedes ir trabajando y puedes conseguir hacer lo que tú has conseguido, ¿no? De que la persona grabe en unas condiciones más técnicamente correctas, pero preservando el feeling también, ¿no?
Sí, total, aunque ya te digo, en este caso es un artista muy grande que lleva muchos años de trayectoria y de carrera. O sea, no es alguien que está empezando y que aún no se ha acostumbrado a los auriculares. Él ha tenido tiempo de sobras para acostumbrarse, pero bueno, mira, al final alguien lo tenía que hacer y he sido yo.
O sea, que más mérito para ti todavía.
Ahí está.
Qué guay, sí. Qué guay, qué chulo. Qué guay. Y bueno, igual ya lo has dicho, pero para recalcarlo, preguntártelo de vuelta, de todas las sesiones que has hecho, ¿cuál dirías que es esa cosa número uno que nunca se debería hacer en una sesión de grabación vocal de pop y urban, concretamente, ya que estamos hablando de ese género?
Sí, al final, ya sea de pop, de urban o del estilo que sea. Al final, el cantante es el cantante y es una persona igual y tiene la misma psicología y todo es lo mismo. Volviendo un poco a lo mismo, no sería nada técnico. El fallo número uno, yo te diría que es más como pasarte de la raya. O sea, ponerte en el rol que no te toca. Para mí eso sería como la cagada máxima. Si tú estás, si te llaman quien sea para ir a un estudio, para estar de ingeniero, y tú vas al estudio, está el artista, estás tú de ingeniero, está un productor al lado, el que toma las decisiones a nivel de producción, a nivel de qué toma es mejor, a nivel de cómo se tiene que cantar y todo esto, no vas a ser tú, va a ser el productor o el artista, o a veces es la misma persona, productor y artista. Pero tú si estás de ingeniero, estás de ingeniero y hay una serie de cosas que no puedes hacer, que no te puedes poner en el rol de otro. Igual que muchas veces a los ingenieros también nos sienta mal que un músico se meta en nuestro terreno. Tú estás sonorizando algo, estás colocando los micros y te dice el músico, uy, ¿este micro lo vas a colocar aquí? Perdona, llevo años trabajando en este estudio, me conozco, yo qué sé, este piano perfectamente, sé dónde suena lo mejor posible la room en la sala con este piano, con este micro. Tú, que es la primera vez que vienes aquí, que es encima el primer disco que estás grabando, ¿qué me vas a decir a mí dónde tengo que colocar mi micro? Pues con esto pasa lo mismo. Como tú al productor le digas cómo hay que cantarlo, o al cantante le digas, oye, yo esto lo haría así, sin que te pidan la opinión, eso sí que es sentencia de muerte 100%. O sea, no te puedes pasar de la raya. Tienes que saber muy claro cuál es tu rol y hasta dónde puedes llegar. Otra cosa es que tú todo esto lo pienses, que tú tengas tu opinión, que tú pienses, yo esto no lo cantaría así, o yo esto lo haría de esta otra forma. Eso está muy bien. Tú lo piensas, te lo guardas para ti, pero no lo dices. Algún día, con el tiempo, con la confianza, seguramente te pidan opinión. Entonces, ya sí que lo dices. Si tienes razón y ellos ven que tienes razón, te vas a ganar su confianza. Será todo maravilloso. Pero hasta ese momento, no te metas donde no te llaman.
Conocer
porque
tu,
va a sentar muy mal eso.
Conocer tu posición, ¿no? Sería...
Exacto. Sí, sobre... sí, básicamente el titular sería conocer tu rol dentro del estudio.
Sí, sobre todo porque muchas veces por las ansias o la motivación que tenemos de aportar, porque pensamos que tenemos una muy buena idea, queremos como aportar esa información, pero no te das cuenta en el contexto, como bien dices tú, de que cuando te sales de tu línea, ahí es cuando cometes un error bastante, bastante grande.
Claro, porque ya hay gente que le están llamando, que le están contratando, que le están pagando dinero para que sean ellos los que decidan y los que dan su opinión. Tú no estás en ese sitio. Incluso lo he visto en estudios en los que he estado también, asistentes o chicos que están de prácticas, que lo que tú decías, tienen muchísimas ganas de demostrar todo lo que saben, lo buenos que son, para que algún día pues se los contrate o se queden ahí trabajando en el estudio y hablan de más y opinan de más. Y no puede ser que esté... los músicos tocando, el productor al lado dirigiendo un poquito, el ingeniero, en este caso igual yo o quien sea, delante del Pro Tools sin opinar, porque yo ya sé dónde estoy y sé que el que opina es el productor, pero que luego resulta que el chico joven, más joven que yo todavía, que tenemos sentado detrás, diga, yo esto lo cantaría así. Hostia, ahí es como que se para la sesión, hay 5 segundos de silencio súper incómodos. Vale, otra toma, venga, va, tiramos adelante. Y luego te van a venir el productor o los músicos. Porfa, cuando yo vuelva al estudio, que este chico no esté.
Sí, eso es una lección dura de aprender.
Es muy delicado, sí.
Pero lo bueno es que una vez que te pasa, no lo vuelves a cometer.
Bueno, seguramente habrá gente que lo habrá hecho varias veces. Pero sí, hay que ser muy consciente de eso. Es que si eso al final te lo acaban preguntando, o sea, las ansias que tú tienes para demostrar van a llegar. Porque van a llegar y el artista algún día, cuando no sea la primera sesión y sea la quinta, te va a decir, hostia, ¿y esto tú cómo lo ves?
Opinas,
¿te mola así?
Sí.
Y vas a poder opinar bien.
Sí, pero creo que es importante que también ellos vean o que se cree esa dinámica donde también tú das a entender que respetas el trabajo de la otra persona, ¿no? Porque mantener el silencio y dar ese espacio de no meterte es también reconocer y respetar la profesión de la otra persona.
Exacto, tú quieres que te respeten la tuya, tú respetas la suya, no te metes en su terreno y ya está.
Genial.
100%.
Cuéntanos, para continuar un poco sobre tu cadena vocal, ¿cuál suele ser la cadena vocal cuando no tienes un SM7B para grabar voces de pop o urban?
Pues mira, ya lo hemos hablado un pelín antes por encima. El micro que más utilizo también, porque es el que tenemos aquí en Medusa, y... pues no me ha quedado otra que acostumbrarme, desgraciadamente, a utilizar este micrófono siempre que puedo.
Qué dura es la vida.
Exacto. Pues eso, es el Telefunken Elam 251, un micro de válvulas espectacular, o sea, suena increíble. Realmente es maravilloso para todo, pero bueno, para voces, que es, ya te digo, lo que más hago, suena espectacular. Te da una voz súper presente, súper grande, brillantita, pero sedosa... A mí me encanta, la verdad.
Sí,
no solo a mí, sino a muchísima gente. Es como uno de los estándares top de la industria.
Muy buen micro, sí.
Luego, a nivel de previo, pues también lo que más utilizo es el NIF, el 1073, que la mesa que justo tenemos aquí en Medusa es la mesa NIF, la Genesis, que tiene unos cuantos de estos previos. Así que también, por suerte, los puedo utilizar cada día. Y lo mismo, es un previo cálido, precioso, que con este micro le sienta espectacular. Y no es casualidad que sea el que utiliza la mayor parte de ingenieros y de productores top. Es que muchísima gente utiliza tanto el Telefunken como el NIF, el 1073.
Total.
Y luego a nivel de compresores, ahí sí que depende un poquito más del proyecto. También es verdad que yo hago muchísimas sesiones con gente muy distinta, gente que igual no conozco, gente que lleva muchos años, gente que acaba de empezar. Entonces, por lo general, sesiones así un poquito más rápidas, entre comillas, suelo grabar limpio directamente a Pro Tools, sin compresor, porque si no me volvería loco, seteándolo para cada artista distinto, igual varios artistas cada día. Y lo que te decía, artistas que a lo mejor es la primera o segunda vez que graban en el estudio, ellos no tienen un control propio de su dinámica y el compresor se puede volver loco, y yo más. Pero sí que es verdad que luego ya trabajando con artistas grandes que ya tienen experiencia, que ya ellos mismos se conocen, y ahí sí que puedo trabajar un poquito más el sonido, utilizo el Teletronics, el LDAOSA, o también me gusta mucho el de TubeTech, el CL1B. Son dos compresores que para mí son como los de referencia que utilizaría siempre. Luego sí que es verdad que depende del estilo, si es algo así como más agresivo, igual más rapeado, el Distressor. Distressor me gusta mucho. Si no, pues yo qué sé, también 1176. O sea, los típicos estándares que se han utilizado siempre funcionan bien y se han utilizado siempre por algo.
Lástima que tengas pocas opciones, realmente.
Exacto. Sí, ya te digo, estoy aquí en Medusa viendo todo el rack de aparatitos. Y sí.
Qué guay, qué chulo. Buena cadena vocal. Y a nivel de escucha para el artista, en los casos que no usas compresión en la cadena de grabación, ¿igual sueles comprimirles la voz en el envío a cascos para que se escuchen más cómodo? ¿Tienes como alguna técnica, sobre todo a nivel como para que en la forma como se escucha el artista estén más cómodos y pasen menos dificultades a la hora de grabar?
Eso es, sí. Yo en mi plantilla que tengo de Pro Tools de Danival Vocals, que es la de grabación de voces, que es la que utilizo cada día de mi vida.
Que la compartiremos aquí en las notas del episodio,
está,
¿no?
Gratis para todo el mundo, público. Sí, tengo la pista de grabación, que ahí, aunque comprima o no comprima de forma externa antes de entrar al Pro Tools, tengo siempre una EQ, tengo un de-esser, tengo un compresor, y luego tengo también algún envío a reverb, un envío a delay, algunos envíos así a efectitos concretos que en un momento dado pueda necesitar el artista para escucharse. Pero sí, a mí ya me gusta grabar que tanto el artista como yo lo estemos escuchando casi a disco. O sea, lo más parecido a cómo puede acabar siendo después. También el artista se va a sentir mucho más cómodo con un poquito de reverb. Yo que sé, hay artistas que a lo mejor no les gusta la reverb. Pues muteas y ya está, sin problema. Pero sí, con un poquito de ecualización, así un poquito más de brillo todavía, una compresión así para que esté todo bien, bien tranquilo, que cuando grite no se quede sordo por los auriculares. Sí que me gusta poner un poquito de cosas de monitoraje antes de enviárselo a escuchar.
Bueno, lo que me dijo el Jordi Mora en un episodio, que es un tip que me gustó mucho, creo que no lo he probado desde que lo dijo él, pero que me pareció muy guay, porque hay artistas que no les gusta la compresión en cascos y a veces se sienten incómodos, no están acostumbrados, o si tienen mucha dinámica no les gusta sentir que la voz los chafe, pero luego le sacas la compresión y tampoco están cómodos, ¿no? Y me acuerdo que el Jordi me dijo de que él siempre envía una compresión paralela en los cascos en vez de una compresión en serie, sea desde el Pro Tools o si no, creo que lo hacen análogo. Pero bueno, una compresión paralela de forma de que la artista siga teniendo esa dinámica natural, pero luego tenga un poquito como de esa estabilidad de la compresión para que se sienta un poquito más cómodo a la hora de grabar. Me pareció muy interesante. Creo que es
Qué bueno. Pues sí. No lo he probado nunca, la verdad. Ya te digo, siempre pongo... Sí. Es que además pongo el compresor de stock de Pro Tools, que no te consume recursos, que es una maravilla para comprimir así.
Sí, así rápido.
Va genial. Pero mira, sí, me lo apunto esto.
Es
para el próximo, el pobre siguiente que tenga que venir aquí a grabar va a ser víctima de la compresión paralela en los auriculares.
No reserves sesiones de grabación en las próximas semanas con Dani. No, mentira.
Eso es.
Genial. Y algo que has mencionado antes que me pareció muy importante y que me gustaría preguntarte sobre la rapidez, que dices que es algo súper importante en este tipo de sesiones. ¿Sueles estructurar la sesión de Pro Tools de alguna forma en concreta, donde, como has dicho antes, tienes canales ya preparados o alguna forma a la que vas sobre todo haciendo tomas de que si el artista te pide doblar cosas o hacer como capas que puedas ir más rápido? No sé si nos puedes hablar un poquito sobre cómo organizas la sesión de antemano.
Sí, eso es. Ya te digo, yo tengo la plantilla esta de Pro Tools, que de primeras siempre es igual, bueno, por eso es una plantilla, obviamente, y que la tengo ya para que simplemente grabemos una toma, el artista se quite los auriculares, lo escuche y ya esté sonando, no diré perfecto, pero súper acabado todo. Entonces tengo una pista o una carpeta, depende del proyecto, en la que meto la instrumental. Si son varias pistas o stems, pues sí que lo meto en una carpetita y tal. Y luego una macro carpeta con un montón de pistas de voces. Yo lo tengo estructurado en tres como subcarpetas. Una para voz principal, una para backing vocals, voces de apoyo, armonía, refuerzos, cositas así. Y otra para adlibs, que son palabritas así más de fondo, para ir rellenando, ya sea en el urbano, en el pop se utiliza mucho, bueno, sobre todo en el urbano. Y ahí tengo varias pistas ya habilitadas dentro de cada subcarpeta de estas, para que no me pase nunca esto de, bueno, ahora quiero triplicar esta armonía y yo tenga que estar 30 segundos, pues que ni 30 ni 5 segundos montando una pista nueva. Hay pistas para aburrir ahí. Todas las pistas estas ya van a su subcarpeta esta que te comentaba, que ahí ya tiene varios plugins, que esos ya no son los de stock de Pro Tools. Ahí hay alguno que me gusta un poquito más, de FabFilters, de Soothe, de no sé, lo que sea. Y entonces sí que todas estas pistas siempre las tengo sin canal de entrada, o sea, sin poder grabar nada en estas pistas. Y tengo solo una pista, que yo encima me la pinto de color rojo para verla siempre, que es la pista en la que grabo. Esa es la única que está siempre armada, con el botoncito rojo activado, con el input puesto, con el solo save también activado. Y es una pista que está siempre, siempre, siempre abierta. Se esté escuchando lo que se esté escuchando por los auriculares o por los monitores, esa pista siempre está abierta. Entonces yo siempre puedo escuchar lo que me dice el artista. No es esto de que en medio de una... Vale, quiero escuchar la toma. Y en medio de la toma tengo que estar pendiente de ver si me está hablando para parar y escuchar lo que me dice. No, en esta pista siempre, siempre, siempre se escucha todo. Entonces yo siempre voy grabando ahí y me le voy llevando a playlist, no de esta pista, sino de la pista destino a la que estamos trabajando. Si estamos grabando la armonía 3 del segundo bridge, pues tengo una pista que se llama así. Entonces, en mi pista de grabación voy grabando. Cuando acabamos la toma, me arrastro el clip para esa pista y la meto en su playlist correspondiente. Sí que también utilizo mucho, que es la mejor maravilla seguramente que se ha utilizado, que se ha creado nunca, que es el Quick Punch de Pro Tools, que te deja estar grabando siempre. Y yo siempre trabajo con el pre-roll y el post-roll. También porque soy una persona como muy maniática con el orden. Entonces, si estamos grabando una sección, como que me selecciono la zona que vamos a grabar, le doy al rec y quiero que esto empiece a grabar, o sea, que solo me muestre lo que se ha grabado en el momento en el que empieza a cantar. No quiero dos compases extras de silencio a la izquierda. No me interesan, me molestan, me ocupan espacio visual. No me gustan. Entonces sí que me pongo siempre, depende, dos, tres, un compás de pre-roll, que aunque no se vea el Pro Tools, ya está grabando. O sea, siempre puedo arrastrar hacia atrás. Y me pongo, no sé, 1,000, 2,000, 5,000 compases de post-roll. Así que si el artista me dice, quiero grabar el segundo estribillo, perfecto. Yo selecciono el segundo estribillo, me graba dos compases antes, graba todo el segundo estribillo y en vez de parar ahí, eso ya no me lo va a mostrar, pero sigue reproduciendo hacia adelante. No vaya a ser que el artista se venga arriba, le ha salido un segundo estribillo maravilloso y quiere seguir cantando y eso se le pare solo. Me muero si pasa eso. Eso va a seguir grabando 5,000 compases más. No pasa nada, ya lo pararé yo cuando el artista pare de cantar.
Sí.
O sea, así me aseguro que siempre se graba todo.
Yo creo que ese es el tip del año y creo que es algo que igual no muchas personas lo saben, pero yo cuando lo descubrí también, esa forma de grabar voces, de tener una pista maestra donde grabas, que siempre está con el input enable, siempre está con el record activado y en solo save, para que siempre escuches al artista y luego tú grabas y a partir de ahí arrastras a las pistas de abajo, donde son las pistas de destino final. Yo creo que es la mejor forma de grabar, sobre todo en sesiones donde vas haciendo muchas tomas, donde es todo muy rápido y donde el artista le da por grabar en un momento aleatorio y tienes que estar listo. O te comenta algo cuando estás escuchando una toma que dice, parlo, pon a grabar de vuelta. Si no lo tienes así, es muy difícil siempre estar como en comunicación. Y yo creo que eso es el tip del año. Es brutal eso. Es muy guay.
Eso es. Y mira, y otro mini tip que por algún motivo no se lo he visto a nadie, pero bueno, es una chorradita. Pero mira, va bien. Yo qué sé, tengo mis pistas de mis canales de efectos, una reverb, un delay, una reverb más larga, un yo qué sé, lo que sea. Hostia, a mí al principio me molestaba mucho que sobre todo para grabar adlibs, yo siempre ya les activo para grabar adlibs, una eco así como un poco de radio, de teléfono, así como muy cortada por arriba y por abajo, una reverb muy larga, porque al final es como va a acabar sonando en el tema, pues ya escucharlo así directamente de grabación. Pero claro, acababa la toma, ¿qué? ¿Cómo la has visto la toma? ¿Quieres hacer una más? Y te hablaban y había una reverb de 20 segundos ahí que no se entendía nada. Pues coño, está el plugin este, el Muteomatic.
Muteomatic, sí.
Que no está pensado para esto, está pensado para Tallback.
Sí, sí, sí.
Pero dije, hostia, me lo pongo al final de después de la reverb, en configuración de que solo se active cuando estoy reproduciendo o grabando y que me corte la señal cuando estamos en stop, cuando estamos sin reproducir nada. Entonces, paramos, yo quiero hablar con el artista, hablamos, le entiendo perfectamente, sí que tiene el filtro de radio, pero bueno, pero al menos no está la reverb esta de toneladas y toneladas de reverb que no se entendía nada.
Todo no se puede en la vida.
Bueno, de momento, ya encontraré la forma.
Ya, pero sí. Es tremendo plugin y aparte es gratis y es brutal porque lo puedes programar para que te corte la pista cuando estás en stop o cuando estás en play. Sí, es brutal.
Correcto.
Pues mira, eso es una muy buena idea. No lo había pensado para gestionar efectos y me mola. Eso me lo apunto. Sí, sí.
Eso sí, claro. Luego te tienes que acordar de quitarlo si quieres ver cómo te queda la cola de la reverb, lo típico de poner play y pausarlo para ver la cola, cómo te queda de larga y eso. O quitas el plugin o cuando hagas stop se te va a cortar la reverb del tirón.
O si haces el bounce, ¿no? Y se te olvida quitarlo también. Bueno, mentiras, con el bounce igual se...
Con el bounce... Yo creo que con el bounce lo obvia el plugin, porque me parece que he hecho decenas de bounces con el Muteomatic activado
y ha funcionado.
Y nadie nunca se me ha quejado.
Pues mira, qué guay. Pues muy, muy guay el tip. Ahora ya para ir acabando un poco, ya vamos llegando a la parte final del episodio. Ya entramos en la parte más como de tu profesión y me gustaría preguntarte a nivel actual, en este momento, ¿dónde sientes que estás a nivel profesional luego de haber pasado por una evolución como tan rápida, de haber trabajado con artistas tan guays? ¿Cómo te sientes ahora y cómo te visualizas un poco hacia el futuro?
Hombre, yo creo que después de estos pocos añitos así como de crecimiento tan pronunciado, ahora sí que me siento ya desde hace un tiempo aquí hacia atrás ya un poco más estable todo. Ya no es el aprendimiento tan heavy, tan constante al principio cuando estás entrando por primeras veces al estudio, que todo lo que pasa es nuevo para ti. Ahora pues ya es un poco más la rutina del día a día, ya muchas de las cosas que pasan en el estudio ya las he vivido, ya las sé gestionar. Es como un poquito más de madurez, entre comillas. Y nada, realmente estoy muy bien. Estoy casi siempre aquí en Medusa, así que es verdad que voy yendo otros estudios de forma puntual, voy haciendo producciones también por mi cuenta con otros artistas aquí en el estudio, artistas de fuera, y me encanta, me lo paso muy bien con gente que empieza ahora, artistas emergentes, que les ves la ilusión, la misma ilusión que tengo yo también porque casi que he empezado a la vez que ellos, y es muy divertido. Sí, me lo paso muy bien, la verdad es que sí. Sí, pero es eso, ahora ya poco a poco se va como estabilizando todo un poquito más.
Qué guay. Y de cara al futuro, ¿hay alguna área que te gustaría como comenzar a desarrollarte más, comenzar a explorar más, aparte de la grabación vocal? Que ya sé que haces otras cosas, pero como si dijeras, me gustaría como invertir más tiempo en, por ejemplo, mezclar, o invertir más tiempo en producir, algo que te llame la atención.
Sí, yo creo que sería la producción. Sí que es verdad que siempre lo he ido haciendo un poco. La vida me ha llevado más a lo que tú dices de la grabación vocal y eso. Pero sí que igual los últimos meses como que estoy poniendo un poquito más las pilas y también igual por casualidad me está llamando un poquito más la gente para producir cositas y tal. Y sí que me gusta mucho, es muy divertido, es más creativo que la parte más de ingeniero, de grabación vocal o de lo que sea. Y eso, no sé, me lo paso también súper bien y me está gustando mucho. Y yo creo que sí, que es un camino que me gusta seguir avanzando, el de la producción, cada vez un poquito más, con más artistas distintos, de distintos géneros también. Me gusta mucho hacer cosas muy distintas, no estancarme. Todo el tema ese de la electrónica que hablábamos antes, eso ya hace años que lo dejé bastante atrás. Sí que aún me quedan muchas...
De las bases, ¿no?
Exacto. Aún dejo mucha huella electrónica, mucho de sintes en todas las producciones. Algo que sea súper acústico, de una guitarra, una batería y eso, me cuesta. Siempre quiero meterle algún efectito de algo, algún sinte, algún pad. Siempre me gusta esto.
Claro.
Pero sí, enfocarme más a la producción es algo que estoy empezando a hacer un poquito más cada vez. Y para mí, de momento, es el camino.
Qué guay. ¿Y actualmente algún proyecto que estás trabajando o alguno en particular que quieras como destacar o alguno que vayas a trabajar, que quieras compartir? O sea, ¿qué proyectos tienes ahora mismo entre manos? Sea alguno que se te venga a la cabeza que te haga ilusión.
No, pues mira, esto que decíamos, ahora estoy produciendo a varios chicos a la vez. Ahora estoy con 3 o 4 chicos produciendo algunos singles que van saliendo. Pero mira, lo que es así como más grande, que va a salir ahora dentro de poco, es el disco de Nati Peluso, que sale, si no me equivoco, el viernes 24 de mayo.
De aquí a 2 semanas, sí.
Exacto.
Hoy que estamos grabando el episodio.
Si el 24 es un viernes, lo he dicho bien. Si no, pues por ahí.
Sí.
Y tuve la suerte de grabar casi todo el disco este con ella. Y fueron unos días, una semana o así, que estuvimos juntos. Muy intensas, pues estas grabaciones siempre son intensas, pero muy divertidas, muy guay, me lo pasé súper bien. El disco personalmente me gusta mucho y yo creo que es ahora mismo lo que me hace como más ilusión de proyectos en los que he participado que salgan ahora próximamente. Sí, qué guay.
¿Cuál fue tu rol en el proyecto?
Lo mismo, grabación vocal.
Grabación vocal, qué guay.
Eso es.
Qué guay, qué chulo.
Utilizamos también el 251, el 1073 y en el estudio en el que lo grabamos no tenían ni el Teletronics ni el de TubeTech, tenían la emulación del de TubeTech, del C1B, el de Heritage, ¿puede ser?
No lo controlo, las emulaciones del TubeTech.
Diría que sí. Entonces, como no era el original, de primeras me dio un poquito de cosa de utilizarlo ya para grabar directamente.
Estás mal acostumbrado, ¿eh?
Ya.
Porque mira que Heritage es una muy buena marca, ¿eh?
Sí, pero dije, ah. Pero también te digo, al segundo día ya lo estaba comprimiendo y destrozando todo y triturando. Sí. Y al final grabamos con eso también. Es decir, era un estudio que no me conocía yo personalmente, entonces no... En parte me daba cosita por eso, porque la escucha no era la que estoy acostumbrado. Me daba miedo que estuviera haciendo cosas que yo no estaba... Que no viera en el momento.
Sí.
Pero bueno, ahora que pasé ya unas horitas con eso, ya me acostumbré. Y así que lo empecé a utilizar un poquito más. Y la verdad es que bien.
El Heritage Audio TubeSensor se llama. Y, por ejemplo, en el caso que llegas a un estudio y no estás acostumbrado al espacio ¿no? y quieres como eliminar variables de posibles cosas que puedan ocasionar problemas, ¿grabarías algunos temas sin eso y luego cuando estás un poco más tranquilo lo probarías y grabarías con eso? O sea, ¿harías como, aunque crea como una especie de diferencia en el sonido de la voz, ¿lo hiciste en este caso, por ejemplo?
Lo hice, también es verdad que... No lo hice en el mismo tema. Igual el primer día grabamos 1 o 2 temas, el segundo día que empezamos con otros temas totalmente distintos. Los estilos son muy distintos, ya veréis cuando escuchéis el disco que los temas, hay algunos más similares entre ellos, pero otros que son muy distintos. Entonces me daba ese puntito de... O sea, me permitía ese margen de maniobra para cambiar un poquito el sonido de la voz. Sabemos que también es mínimo, que solo lo escuchamos los frikis como nosotros, pero que sí, que lo podía hacer y sin problema. Incluso para algún tema que está el productor también por ahí, por el estudio, se acercó y me dijo, Dani, aquí métele caña al compresor. No, pero es que va a cambiar un poquito el sonido. Da igual, este tema tiene que ir súper comprimido. Dale caña, que suene agresivo y tal. pues ya está, tampoco. Es lo que decíamos antes, la técnica al final es lo que es, o sea, está muy bien y tiene que estar bien hecha. Obviamente no te puedes cargar el audio porque si no va a ser un drama absoluto. Pero al final tiene un rol un pelín secundario, pienso yo.
Totalmente, totalmente. Y ahora sí, ya te voy haciendo las últimas preguntas para ir cerrando el episodio, que son unas tres preguntas que le hago a todas las personas que pasan aquí por el show. Es un poco en línea de lo que estamos hablando ahora, es qué te tiene motivado a día de hoy. Igual no un proyecto ya, porque ya has comentado un proyecto, pero por ejemplo algún cacharro, algún plugin que estés probando, algo que como que pienses en ello y te da como ilusión usarlo, ver el estudio.
Tanto como cacharros y plugins y eso, igual no. Yo a lo mejor te diría un poco lo que decíamos ahora de la producción, de que últimamente me están llegando como bastantes proyectos para producir. Me hace como bastante ilusión esto. Ahora me ha llegado también el proyecto de una chica que quiere que le produzca todo el disco, todo un disco que va a sacar ahora, su segundo disco, si no me equivoco. No hemos empezado todavía, pero hostia, es algo que me hace bastante ilusión ya empezar y tengo ganas de hacerlo y que no se vaya como dilatando en el tiempo, porque lo quiero hacer ahora y ya, porque pues, tengo muchas ganas de hacerlo.
Qué
guay. A nivel así de software y tal, ahora es como que he redescubierto, por algún motivo, hacía tiempo que no utilizaba el Ableton.
Yo pensaba que ibas a decir el Fruity Loops, qué decepción.
No, porque el Fruity Loops nunca nos hemos divorciado del todo.
Siempre ha estado ahí
como un poquito al lado.
Muy bien, muy bien.
Y para cositas así más electrónicas o más de urbano, de hacer algún beat así urbano y tal, que también he hecho unos cuantos, sí que utilizo el FL Studio. Pero sí, el Ableton siempre lo había utilizado alguna vez, lo tenía ahí un poquito apartado y ahora desde hace un tiempecito ahora lo estoy utilizando bastante, le he cogido mucho el gustito. Y mira que es una tontería súper grande, pero hostia, me hace ilusión abrir el ordenador y encender el Ableton, ver la pantallita ahí cómo se enciende y va cargando. Es como, hostia, guay, venga, bien, bien, bien. Hoy me lo voy a pasar bien con esto.
Vas a producir.
Exacto.
Qué guay, qué chulo.
Sí, eso me hace ilusión.
Qué guay, qué guay. Genial. Ahora otra pregunta, esto un poco más anecdótica o filosófica, es si pudieras volver en la máquina del tiempo y encontrarte con el pequeño Dani que estaba ahí con el Fruity Loops comenzando a meterse en el mundo de la producción electrónica y le pudieras dar un consejo que crees que le haría su vida más fácil, ¿qué consejo le darías?
Bueno, primero, antes del consejo, le diría que no sabes lo que te está por venir. Pues todo lo que me ha ido pasando estos años con quien he podido ir trabajando, el estudio en el que estoy trabajando siempre, toda la gente que conozco, esto es algo que es que ni me planteaba. Yo qué sé, trabajar con Shakira, es como si me dices, yo qué sé, vas a ganar el Nobel de la Paz. Pues obviamente es algo de otro universo, no lo relaciono conmigo. Pues eso, lo mismo. Pero luego sí que de consejo, le diría, y esto va un pelín en contra de lo que hablábamos antes, que le eches un poquito más de cara a las cosas. Que seas un poquito más cara dura, entre comillas, que te juntes más con la gente, que preguntes más. Yo siempre he sido como mucho de aprender, pero como desde la distancia, desde atrás, de aprender observando, viendo lo que hacía la gente, pero sin entrometerme mucho, para no molestar, para no meterme donde no me llaman, lo que decíamos antes. Y ahora ya con un poquito más de perspectiva, sí que veo que, hostia, que depende de qué situaciones, preguntar está bien, está súper bien, y la persona a la que le preguntas le gusta, lo agradece, no le importa compartir su conocimiento, es más, se siente como realzada, ¿no? Como realizada, que él sabe algo que tú no y que te puede ayudar. Entonces, igual sí que le diría esto, de la gente con la que te vas juntando y eso, si ves que la puerta se medio abre, métete ahí y pregunta y oye, ¿y esto por qué? Ahora, vigila mucho cuando lo haces, en medio de una toma, de una grabación súper intensa, rápida, que el ingeniero lo ves corriendo de un lado a otro, no le digas, oye, perdona, ¿esto por qué lo has pinchado así? Porque te va a pegar una paliza. Pero algún momento de pausa, en el break, para hacer un café, lo que sea, oye, he visto que esto lo hacías así, ¿por qué? Y estarán encantadísimo de preguntártelo. Incluso yo aquí en el estudio, que tenemos a varios chicos de prácticas, a mí me encanta que pregunten cosas. O sea, al final demuestra un hambre, unas ganas de aprender, de meterte en el mundillo, de mejorar y todo esto, que a mí me satisface un montón ver que la gente, los jóvenes más jóvenes que yo, tienen ganas de aprender.
Sí. Yo creo que es lo que dices, que es el cuándo, ¿no? Que es lo importante, ¿no? El saber cuándo preguntar.
Sí, es eso ya, tío. Yo, como siempre, he querido estar un poquito detrás. Me ha dado mucha cosa meterme donde no me llaman. No he sufrido tanto por eso, por preguntarlo cuando no toca, pero sí que lo veo y a veces me pasa a mí como ingeniero y tengo a alguien al lado, ya sea algún asistente o algún músico de los mismos que estoy grabando, que a lo mejor tengo una banda aquí en el estudio, estoy grabando las baterías y está el bajista preguntándome no sé qué de por qué estoy haciendo algo y yo estoy corriendo de una punta a la otra de la mesa para cambiar la EQ de no sé qué o cablear lo que sea. Es como, perdona, señor, ahora mismo no es el momento. O sea, ahora mismo voy a tope grabando a tu compañero. Ahora no. Si quieres, luego paramos y nos estamos media hora hablando de lo que quieras y te explico todo lo que quieras. Pero lo que tú dices es saber encontrar el momento. Y al final también es un poco eso. Son las tablas, la experiencia te lo van dando, poder leer la situación y saber cuándo puedes hacer qué.
Totalmente. Genial, Dani. Pues Dani, ahora sí ya acabamos. Te agradezco un montón por haber estado aquí hoy. Ha sido muy guay conversar contigo. Para todas esas personas que nos están escuchando y que quieren saber más de ti, quieren hacer su próxima producción contigo, ponerse en contacto contigo, hacerte una pregunta, ¿dónde te pueden encontrar?
Pues mira, físicamente estoy casi siempre aquí en Medusa, Medusa Studio en Barcelona. Y si no, hoy en día es súper fácil porque por Instagram me puedes encontrar. Me llamo Dani Val, en Instagram es dani.evt y ahí pues estoy cada día contestando mensajes de quien me quiera escribir y lo que sea que necesite alguien, ya sea a nivel profesional o personal o de consejo, de ayuda, de producción, de grabación, pues estoy ahí siempre conectado para quien me quiera escribir.
Tremendo, Dani. Recordar a nuestros oyentes que hay una playlist con toda la discografía de Dani en las listas, en las notas del episodio. Y ha sido un tremendo placer tenerte aquí y nos vemos la próxima, Dani.
Muchas gracias, que vaya muy bien. Un abrazo, tío.
Este ha sido el episodio del día de hoy con Dani Val. Gracias por escucharlo y por quedaros hasta el final. Alguna de las cosas que me han parecido mayor relevancia del episodio ha sido el consejo número uno que ha dado Dani sobre nunca salirte de tu posición en un proyecto. Ya sea si estás como ingeniero de grabación o como productor, nunca meterte en el terreno del profesional que tienes al lado, ya que esto es de muy mal gusto y te puede traer muchas malas consecuencias. Sobre todo si estás como ingeniero de grabación en una sesión y hay una figura de productor en la sala, por más que tengas ideas que sientas que sean muy buenas o por más que tengas muchas ganas de involucrarte más en el proyecto, siempre es mejor que te guardes esas ideas para ti mismo y solo las expreses si el artista o el productor te lo preguntan. Esto creará una dinámica de respeto y sobre todo de confianza por las diferentes partes que es de suma importancia establecer. Algo más que dijo Dani que me parece muy importante recalcar es la forma en cómo estructura la sesión en un DAW para la grabación de voces. El hecho de tener una pista maestra o principal en donde grabas todas las tomas y luego vas bajando los clips de audio a la pista ya creada o a las pistas ya creadas es un tip súper clave, ya que esto te permite varias cosas. Te permite desactivar el solo de la pista donde estás grabando o poner la pista en solo safe, de forma de que en todo momento puedas escuchar lo que el artista está ya sea cantando o diciendo. Te permite trabajar más rápido, ya que al tener las pistas ya creadas en donde luego vas arrastrando los clips, hace que el artista no tenga que esperarse a que tengas que crear una pista en tu DAW para poder grabar. Esto es todo por mi parte, espero que os haya gustado el episodio del día de hoy. No olvidéis dejar una puntuación para el show o si estáis en Apple Podcast, dejar un review y compartir el show con vuestros amigos, amigas, compañeros y o compañeras. Muchas gracias por escuchar, mi nombre es Andrés Giraldo y esto es Notas de Audio.